agradecer la invitación de la organización a participar esta tarde aquí y pediros disculpas por mi inglés, que es muy básico y no lo puedo usar en una conferencia como esto. Así que os cambio la traductora o traductor. Intentaré hablar despacio por respecto al traductor o la traductora, pero sí me gustaría indicarle a quien hace la traducción que en ningún caso voy a hablar de menores ni jóvenes delincuentes, porque delincuente es una condición y solo por la edad no pueden serlo, no les ha dado tiempo prácticamente a serlo. Así que vamos a hablar de menores infractores, ofenders. Sí, en todo caso. Creo que esto es importante y creo que nos hace tener una visión de las cosas distinta a si hablamos de delincuencia, que tiene otras connotaciones, incluso con criminológicas, que a mi juicio son más complicadas. Estos son los objetivos que me he planteado con esta intervención. Espero tener el tiempo suficiente para contarlo. Básicamente, el marco legislativo en el caso español, por supuesto no me voy a extender porque podríamos echar varios días. Las medidas de medio abierto, y aquí lo va a tener difícil la traducción de medio abierto como comunitario, pero yo no hablo de medidas alternativas. Yo creo que en Europa, a estas alturas, tenemos que haber tenido superado lo que son las medidas alternativas en el ámbito de menores. Esto era del pasado, cuando básicamente se utilizaban los internamientos, las privaciones de libertad. Hoy en día, en Europa, yo creo que esto no es así, y en el caso español no es así. Y todos los agentes que trabajan en el ámbito de la justicia juvenil, este discurso y esta perspectiva, a mi juicio, deben tenerlo incorporado. Alternativa, por supuesto, pero internamiento como última ratio, por supuesto, pero no porque lo digamos los que sabemos, o supuestamente sabemos, sino porque también los marcos legislativos que nos obligan lo dicen, y tenemos experiencia de sobra como para manejarnos con medidas no privativas de libertad y ser eficaces en ellas. En el caso de yo no represento a España, represento a la Comunidad de Madrid, porque en el caso español, pues las competencias son de comunidades autónomas, que para los que son de aquí, no sois de aquí, pues son espacios más grandes, ¿no? El Lacio estaría Roma, el Lacio, Madrid estaría la Comunidad de Madrid. No estaríamos hablando de 3 millones de habitantes, sino de 6 millones y pico de habitantes en el caso de la Comunidad de Madrid. Pero la Comunidad de Madrid tiene una estructura con que funciona la misma ley, y la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene otra estructura, aunque aplique la misma. Y esto puede ocurrir que no todos los programas y todos los recursos que existan en una u otra comunidad sean los mismos. Pueden ser parecidos, pero pueden ser distintos, y esto es importante. En ese segundo punto me gustaría explicarles qué son las medidas de medio abierto, no hablo de medidas alternativas, sino de medio abierto, y luego, cómo lo tenemos organizado en el tercer punto, en el caso de la comunidad. Bueno, yo pertenezco a esta agencia, que es una agencia autónoma dentro de la Consejería de Justicia, porque se ocupa del cumplimiento de medidas en el caso de los menores, en la Comunidad de Madrid. Esto es así más o menos en todas las comunidades, pero no en todas, hay un organismo autónomo. La ventaja que tiene un organismo autónomo es que tiene la capacidad de organizar y gestionar sus recursos en función de sus necesidades y en función de la población que tiene que atender. Y esto es una gran ventaja. En algunos otros espacios territoriales no se produce esto, dependen de otros organismos y pueden tener otras prioridades o otros focos de atención y organizar los recursos de otra manera. En el caso de Madrid, afortunadamente, sí tenemos este privilegio y creo que los resultados que les estoy demostrando pues da cuenta de las ventajas, sobre todo para los menores y para la reinserción de los menores, que tiene este sistema de educación. Básicamente, estamos hablando de esta ley orgánica que funciona en todo el Estado y no me puedo extender en ello, si diría con respecto al compañero que preguntó sobre qué pasa si una libertad, aquí se llama vigilada, no condicional, vigilada, fracasa. Bueno, generalmente pues lo que pasa es que se revisa y se le puede imponer unas restricciones mayores. Incluso la obligación de residir, no el internamiento, la obligación de residir en un lugar determinado distinto a su casa. Esto podría ocurrir. En los casos más graves, si a partir de un internamiento semiabierto, porque hay distintos regímenes de internamiento, abierto, semiabierto, cerrado y terapéutico, a partir de un semiabierto esa libertad vigilada podría convertirse en un internamiento semiabierto, obvio. Pero es una práctica que se realiza poco, entre otras cosas, porque los abogados lo recurren y lo suelen ganar y una medida no privativa de libertad, su cumplimiento no puede conllevar una medida privativa de libertad. Al contrario, una medida privativa de libertad con un buen cumplimiento sí puede conllevar la sustitución por una no privativa de libertad. Esto puede ocurrir. En nuestra ley, básicamente, van a ocurrir cuatro cosas. Por eso no hablamos de medida alternativa, porque la legislación española, yo creo que es una de las más adelantadas en Europa y en el mundo, porque tuvo la suerte de nacer más tarde y tuvo la suerte de aprovecharse de otras legislaciones europeas, sobre todo, que ya habían experimentado y habían avanzado en este sentido, ¿no? Contempla cuatro posibilidades. La primera posibilidad es que no se tome una medida ante un delito, ¿eh? Con una denuncia, no se tome una medida. Y no se toma una medida y es el fiscal, que es en el caso español es el fiscal, que por cierto, es el garante de los derechos de los menores, en este caso en España también es el conductor de la parte penal, es el que arma un asunto penal en el caso de que el menor sea denunciado por un delito, ¿de acuerdo? Entonces el fiscal puede, asesorado por un equipo técnico es un equipo que lo compone un psicólogo, un educador y un trabajador social, y que sí o sí ven al chico siempre, y en todo caso, y en todo momento. Y antes de tomar una decisión, sea firme o sea cautelar. Es un derecho del menor poder ser entrevistado por un equipo técnico. Y es obligación del fiscal y del juez ir a un juicio con un informe preceptivo de este equipo técnico. Digo preceptivo, no vinculante. No es vinculante, no tiene el fiscal que hacer caso a lo que le digan, pero es preceptivo y tendría que razonar de manera distinta para pedir o tomar, adoptar una medida distinta a la que este equipo de especialistas está recomendando en cada caso. Y este equipo puede recomendar que se archive el asunto porque en la familia o en el ámbito educativo, y cuando digo ámbito educativo me refiero al ámbito social amplio, a la escuela, pero también al barrio y a los recursos socioeducativos a los que el chico pueda acceder. Y esto podría implicar un archivo del asunto. Claro, esta fórmula, digamos, no se va a poder adoptar en segundas o en terceras ocasiones que ocurre. Es así, en caso de reincidencia, esta fórmula no se va a poder adoptar. Se va a adoptar básicamente en la primera vez en que un chico recibe una denuncia. Esto no es posible para delitos graves, con uso de violencia grave y agresiones sexuales, homicidios y demás, o bandas, terrorismo. Eso no es posible en ese caso, pero sí es posible en otros casos, como un robo cuando no ha usado una violencia grave o extrema, en el caso de lesiones, peleas, en otros casos son los que chicos están generalmente implicados. La segunda cuestión que forma parte del sistema de la justicia de menores o justicia juvenil que se conoce es la reparación extrajudicial, que era lo que el antecesor hablaba de la justicia restaurativa. La reparación extrajudicial es un proceso por medio del cual una mediación con la víctima se llega a un acuerdo conciliador o un acuerdo de reparación del daño que el chico ha ocurrido. Esto lo que provoca es que, no sé si voy muy deprisa, esto lo que provoca es que el fiscal paraliza el expediente y no vamos a juicio, ni este chico se va a ver en una audiencia judicial, salvo que incumpla los acuerdos a los que se ha comprometido con la reparación. El tercer grupo, por orden de intensidad de la medida y de gravedad, es el medio abierto, que de alguna manera también tiene algo que ver con las antiguas medidas alternativas, pero que ahora las concebimos de otra manera. Luego las vemos con un conjunto de 7 medidas distintas diferenciadas. Y el internamiento, que es la medida de centro, según el régimen que les he comentado. Bueno, estos son los datos globales de España. La línea superior son las medidas no privativas de libertad en un proceso de años, de año 2011 al año 2014. En el año 2014 hubo 35.000 medidas no privativas de libertad. Y medidas de internamiento hubo unas 5.000 en ese mismo año. Pero es que reparaciones extrajudiciales hubo también 5.000. De tal forma que la suma de las reparaciones y la suma de las medidas no privativas de libertad son más del 90%. Y aproximadamente solo en el 10% está una medida de internamiento. La medida de internamiento, bueno, ahí ven ustedes un error en las reparaciones y pone cero porque si no hay datos, no porque no se haya producido ninguna. Entonces, en ese año en concreto, no hay datos. Bueno, esto es una muestra para que vean de lo que estoy hablando, ya no solo en el caso de Madrid, sino en el caso de todas las comunidades autónomas. Estas medidas de internamiento, algunas son prolongadas, obviamente, hasta 8 y hasta 10 años podrían ser en casos más graves, pero una gran parte de medidas de internamiento, estamos hablando de 6 o 9 meses de internamiento. Y la mayoría de las medidas de internamiento son del régimen semiabierto, mayoritariamente, que esto implica que cada uno de los días el chico puede o debe salir del centro para hacer actividades fuera del centro. Va a dormir en el centro, pero puede salir a hacer actividades en el centro dependiendo del programa que tenga y dependiendo de la evolución que presente. ¿De acuerdo? Estos son un poco los delitos, no voy a detener mucho, que han ocurrido en el año 2014 en la Comunidad de Madrid. Como ven, el mayoritario son lesiones, porque hablamos de adolescentes, pues se pegan y ocurren estas cosas, y es un porcentaje cercano al 20. Robos con violencia de intimidación, cercano al 16, hurtos el 7, y los demás descienden muchísimos. Y algunos están, bueno, en este caso, porque sí hay homicidios, asesinatos, y en algunos en medio abierto sí están, porque toda medida de internamiento, toda, tiene que tener un periodo de libertad vigilada. Entonces, la medida que se impone al chico es una medida que lleva dos fases, una de internamiento y una de libertad vigilada, para garantizar en el periodo de la libertad vigilada tras el internamiento que los aprendizajes, que las competencias adquiridas son desarrolladas también e implementadas por él en su propio medio familiar o medio comunitario. Entonces, es una medida que nos parece muy adecuada, que nos da garantías de evitar reincidencias. No siempre se consigue, estas cosas también hay que tenerlas claras. Y también destaco la violencia doméstica, lo que hemos llamado ahí violencia doméstica, con el 11,82%, pues estos son casos de maltrato, de violencia intrafamiliar, maltrato a los padres. Un fenómeno que está ocurriendo en algunos países europeos, y en España ha tenido un momento de crecimiento elevado, producto de lo que conocemos aquí como los ninis, ni estudian ni trabajan, pero además algunos pues abusan en casa y pegan a sus padres y roban y estas cosas. Un porcentaje alto. Los padres y las madres, lógicamente, se resisten a denunciar, pero finalmente, en algunas ocasiones, no les queda más remedio que acudir a la justicia para tomar medidas un poco más extremas de las que ellos pueden tomar en casa. Aquí vemos, por ejemplo, una evolución de altas. Estos son solo altas en el caso de la Comunidad de Madrid, para que vean el conjunto, la primera línea, cómo estamos defendiendo a nosotros la crisis. Para el tema de los menores infractores nos ha venido de maravilla, porque hemos reducido pues cercano al 50% los efectos de la crisis. Bueno, sabemos que es que donde las tasas de delincuencia más bajas están en Grecia últimamente, después en Portugal y después en España. En función de que económicamente más ha sacudido, esto se ha producido. Y nosotros, desde el año 2007, tenemos una línea descendente que en este momento se ha reducido al 50%. En el año 2007 teníamos 404 internamientos y en este momento no llegamos a 200. Hemos bajado del 50% en el inicio de la crisis. Pero en todo caso, sí quería mostrarles aquí cómo más del 90% de las medidas que se adoptaron en el año 2013 son medidas no privativas de libertad y solo esas 288 fueron privativas de libertad. Lo cual quiere decir que las medidas, digamos, alternativas o no privativas de libertad y su ejecución funcionan, porque si no funcionaran, ese chico reincidiría y entraría a formar parte del grupo de los internos. Y esto en algunos casos sí se produce, pero en porcentajes muy bajos. Bueno, estos son los tres programas a los que yo me dedico, en parte se los he contado, son la reparación extrajudicial, las medidas de medio abierto y aquí les añado uno que no viene en la ley, pero que creemos que es uno de una de las competencias fundamentales para nuestro trabajo, que es la inserción sociolaboral. Porque nuestros chicos no son pequeños, nuestros chicos son más bien mayores. Nuestros chicos, la edad, la moda de los chicos que atendemos es 19 años. Después es 18 y luego 20. Y luego ya 17. Y luego va descendiendo. Porque entre que son juzgados y se aplica, la edad va subiendo. Y a partir de los 16 años en España se puede trabajar. Y en los chicos que tienen un fracaso escolar importante, una de sus salidas más operativas es poder trabajar. Entonces, la inserción sociolaboral es una de las actividades que podemos desarrollar de manera con resultados más eficientes. Porque para nosotros la inserción sociolaboral no es que tenga un trabajo, que también. Para nosotros la inserción sociolaboral es que él introduzca una narrativa de cambio en la que es eficaz en resolverse sus problemas y en insertarse. Y esta narrativa de cambio pasa por un proceso de acompañamiento medianamente largo que va desde la formación a la búsqueda de empleo, a presentarse una entrevista y hacer un desempeño laboral. Y esto es importante en el grupo de población que tenemos, independientemente de que tenemos alumno que estudia en la universidad, afortunadamente, pocos, pero algunos llegan a estudiar en la universidad. ¿Cómo voy de tiempo? Bien.
Bien.
Este es el programa de reparaciones extrajudiciales. Ahí ven un poco cómo se reparte según tipo de actividad. La conciliación es una actividad reparadora que más de tipo psicológico. Es importante que la víctima vea al chico. Produce un gran efecto en la víctima el ver al chico y ver que podría ser su hijo. Es muy importante que el chico se disculpe y pueda expresarle qué es lo que pasó, qué pasó por su cabeza, qué se le ocurrió o por qué llegó a producirle ese daño. A la víctima le ayuda mucho a no victimizarse, a no ver un delito extraño, a no ver delincuentes en todas las sombras, ¿no? Y ver, pues, que es un ser humano en muchas características muy parecido al victimario, ¿no? Esto es importante. La reparación del daño no llegamos a hacerla mucho porque normalmente las víctimas, que es la clase media española, suele perdonar bastante, pero no le gusta que le reparen el daño porque tiene un poco miedo a que el adolescente le estropee más la pintura. Y es lógico, ¿no? Porque la actividad reparadora tendrá que ver con reparar el daño y ellos prefieren que lo haga de otra manera. Por eso la reparación social es la más grande, porque la mayoría de los acuerdos de conciliación terminan finalizando con que este chico es mejor que vaya a una residencia de ancianos a ayudar a jugar al bingo a los ancianos y saber lo duro que es la vida y los ciclos que tiene la vida, o que vaya a limpiar la ribera de un río y recupere un poco la naturaleza, ¿no? Por eso la reparación social, que llamamos reparación social, es el acuerdo de la conciliación que más utilizamos, que más se utiliza. La actividad socioeducativa también, en cierta medida, se utiliza, pero es una actividad de aprovechamiento del chico. Es un aprendizaje que tiene el chico y que puede tener una relación con el daño que ha producido, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la educación vial, en hacer un curso de educación vial porque termine de aprender que hay unos semáforos, unas reglas y que conviene no saltarse los pasos de cebra porque puede pillar a alguien, ¿no? El proceso de finalización acaba con una recomendación al fiscal de que archive el asunto, como así generalmente se produce. En el caso de las medidas de medio abierto ya es más complejo. Este es el conjunto, no nos da tiempo, y además ustedes tienen el texto para consultarlo y sería un poco largo, pero son 7 medidas distintas. Aquí lo que sí que quiero es centrarles en que lo importante en cada uno de los casos es el trabajo individual. Si 4 chicos están metidos en un hecho, nosotros vamos a hacer un trabajo distinto con cada uno de los 4, en función de lo que se detecte, en función de las necesidades y en función de lo que en el programa de ejecución se apruebe. Esto no quiere decir que tengamos que trabajar siempre individualmente con cada uno de los chicos o de las chicas, generalmente chicos, porque la relación es 8 chicos o 2 chicas, 8-2, generalmente, 80%. Aunque hay una tendencia de subida de chicas que en este campo parece que han descubierto ahí una forma de desarrollarse o de aumentar el porcentaje, desafortunadamente, ¿no? Pero el trabajo individualizado es muy importante, pero son adolescentes y el trabajo en grupo también es importante. Es conveniente que aprendan competencia social en grupo, luego le pongo el ejemplo de cómo lo podemos hacer, a individualmente, porque individualmente requiere una intervención que huele, suena, parece más clínica que educativa. Mientras que cuando es grupal y adolescente tiene un componente más educativo y por tanto ellos están más abiertos a ese aprendizaje y a la participación en ello. Lo cual no quiere decir que haya que hacer a veces intervenciones más individualizadas. Es comunitario porque hay un grupo de medidas como las reparaciones, las prestaciones, u otras que tienen que ver con hacer un trabajo para otros en el ámbito comunitario. Luego tiene este componente, pero cada uno de los chicos de todo este conjunto de componentes va a tener en su programa más foco, más incidencia en un aspecto o en otro. Bueno, esto es solo el caso de la Comunidad de Madrid, simplemente para mostrarles que la mayoría de las medidas de diferencia son de libertad vigilada. La libertad vigilada es libertad vigilada, no es libertad condicional, y hay muchas formas de libertad vigilada, no hay una sola. Para resumir, diremos que hay una más simple, más administrativa, más de control, y otra más intensiva, más de intervención, más de cárcel. Estos son los 4 aspectos de nuestro trabajo con las medidas en medio ambiente. En esto tenemos que ser competentes. No es hacer una sola cosa con el chico o con la chica, es hacer las 4. Y es un control que implica toda medida judicial, un apoyo que implica toda atención a las necesidades de este chico en cuanto a su desarrollo, una educación en cuanto al desarrollo personal y la competencia social, que hay que hacerlo de manera especializada, y una motivación hacia el cambio que tiene que dar para salir de esta rueda de infracción. Voy a ir más deprisa. Todo esto, además, tenemos que hacerlo de una manera que podamos, junto con esa inserción sociolaboral, hacer una atención psicológica, porque muchos chicos y muchas chicas necesitan atención psicológica, porque la causa del delito cometido, de la infracción cometida, tiene que ver mucho con estas razones. Yo no estoy de acuerdo con la definición que cuando decimos menores en conflicto con la ley. Ellos no están en conflicto con la ley. Como están los menores, ellos no. Ellos están en conflicto con otro, o en conflicto consigo mismo. Pero ellos son, en conflicto con la ley no están, en otra cosa porque no saben que existe la ley. Más o menos han oído, pero no saben que va a haber un juez de menores y estas cosas. Ellos están en conflicto social y algunos en conflicto personal. Por esto la atención psicológica tiene que estar pendiente. Y la atención familiar también. Porque si no tenemos un aliado adulto con el que vive el chico, vamos a estar poco. Por mucho que le veamos, le vamos a ver 1 hora, 2 horas al día, pero con quien va a convivir es con el adulto. Y si tenemos capacidad de influencia del adulto, tenemos capacidad de mejora de la situación del chico. Bueno, estas son estrategias complejas de explicar. Esto es un planteamiento de competencia social, de actividades socioeducativas. En un centro de día nuestro podemos hacer este tipo de actividades socioeducativas. Esto es un planteamiento concreto de cómo enseñar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque ahora hay un curso aquí para fiscales, de nuevas tecnologías y nuevos delitos. Para nosotros es muy importante manejar esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos hecho, no nos va a dar tiempo a exponerlo, un WhatsApp de violencia de género a través de un grupo de menores que realmente les implica, les impacta y les interesa. Pero hay que trabajar la prevención y la evitación de delitos a través del CIR, porque entre otras cosas hay que dárselo a conocer porque no lo saben. Aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo menos son menores, garanticemos que sepan cuáles son las consecuencias. Una cuestión muy importante para iniciar el trabajo es desarrollar instrumentos de evaluación. Nosotros lo hemos llamado previa. Le hemos estructurado en estas áreas y con los chicos con los que vamos a hacer un programa educativo más o menos largo, vamos a buscar en estas áreas estos aspectos, porque hemos probado junto con la Universidad Complutense, la Facultad de Psicología, hemos baremado distintos ítems que sabemos que predicen la reincidencia en los menores. Entonces, por ejemplo, no me da tiempo, pero en el área sociofamiliar no vamos a mirar el nivel económico, ni vamos a mirar si el padre fuma o la abuela bebe. No, vamos a ver si hay normas y límites. Vamos a ver si hay qué tipo de pautas y estilos. Vamos a ver si está infravalorado el chico, vamos a ver si hay maltrato y vamos a ver si hay una inversión o simetría de roles entre padres. Estas cosas son las que a nosotros hemos comprobado que predicen la reincidencia, y sobre esto hay que trabajar. Esto es lo que hay que trabajar. No hay que trabajar si otros aspectos que los tendrán que trabajar otros servicios. Desde nuestro punto de vista, esto hay que trabajar, y desde aquí hay que determinar unas pautas de trabajo para trabajar con los padres y con los chicos con respecto a estos aspectos. Me fijo en esto, están los otros, bueno, son 60 y tantos ítems, pero nos ayuda a organizar nuestra cabeza de lo que está pasando, de cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, y una cosa en la que queremos que hay que avanzar ahora y que creemos que toda Europa debería avanzar, que son cuáles son los factores de cambio, cuáles son los puntos de inflexión que son significativos en el abandono de la delincuencia o de la marginación. Por ejemplo, un ejemplo un poco gracioso: hemos comprobado que para conseguir que un chico salga de bandas, de bandas latinas en España, una de los factores de cambio es el padre. Claro, no podremos estar diciéndole a todos los chicos y a las chicas que estén en bandas que por favor se hagan padres, porque sería una irresponsabilidad tremenda en nuestro caso, pero sí que estamos buscando las claves de cuál pueden ser, aparte de estas, otras que nos puedan ayudar a el abandono de esta banda, que es el motivo por el que tiene medidas y es el motivo de mayor marginación en la que está implicada. Un paso más. No solamente vamos a implementar estas medidas, no solamente vamos a implementar estos apoyos, sino que les vamos a motivar para que ellos mismos se hagan voluntarios en su propia comunidad. Vamos a facilitarles experiencias de aprendizaje, y ya las hemos hecho, porque bueno, en Navidades son ellos los Reyes Magos, pero para ser los Reyes Magos se van a tirar, ya están preparando juguetes, y ese protagonismo que ellos van a tener dando los juguetes a niños más pequeños es una cuestión muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a un grupo de chicos en un curso de árbitros, que es fabuloso. Les encanta el fútbol y ellos van a ser los árbitros. El árbitro es el que maneja la norma. El árbitro es el que dice si aquello es penalti, es falta, o si estaba fuera de juego. Es importantísimo que unos chicos que se caracterizan por la infracción de la norma puedan tener la potestad de manejar esto. Esto es importante hacerlo. Y son proyectos en los que no les vamos a obligar en todo caso a hacerlo, les vamos a motivar para que lo hagan, y vamos a ver y les vamos a dar la oportunidad, por lo menos, que vean, por ejemplo, con discapacitados intelectuales en un centro de día vienen determinadas tardes que algunos chicos de esto les enseñan informática básica y otros ven como esto les enseñan informática básica. Y si ellos saben informática básica, ¿cómo no van a estar encantados si ellos que tienen tan mal fama en la escuela de funcionar como docentes, ¿no? Bueno, pues un paso más, porque es la manera más directa de aprender. Ya acabó. Y esto es Protagonistas de tu Cambio, es una experiencia en la que a más de 50 chicos les propusimos que hicieran una fotografía del antes y el después de cómo se veían antes de iniciar la medida y cómo se veían después. No podéis ver las fotografías, pero algunas eran preciosas, las hicieron con sus móviles. Hicimos esta exposición y la tuvimos un año itinerante por Madrid. Y ellos, en sus ratos libres, eran los que iban al lugar de la exposición y explicaban por qué habían hecho esa foto. Creo que me he comido un poco más de tiempo.